Hay un buen versículo para vos. Despiértate tú que duermes. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 8. Hemos estado viendo en Romanos 6 y 7 las verdades importantes acerca de la lucha que tenemos a veces con la carne y la importancia de reconocer que hemos muerto al pecado, como enseña Pablo en Romanos 6. Y luego también hemos muerto a la jurisdicción de la ley, según la ilustración que Pablo nos dio en Romanos 7. Y luego Pablo describe la lucha que enfrentaba él en la última parte del capítulo 7, y terminando el capítulo 7, encontramos ya lo que él está hablando de la solución a esa lucha, a ese conflicto que ha tenido. Hoy vamos a ver Caminando como Nunca, basándonos en los primeros 13 versículos de este capítulo 8 de Romanos. Todos queremos una vida realizada, realizada. Y queremos decir, por decir una vida realizada, una vida más consistente y más balanceada en nuestro caminar con el Señor. A veces titubeamos, a veces como decimos, flaqueamos, no somos tan constantes como quisiéramos estar. Y la pregunta que viene es que si ese tipo de vida es posible, porque a veces uno lucha, a veces uno piensa va bien por un ratito, luego tiene un bajón, como decimos, ¿verdad? Y uno dice, pues ¿es realmente posible ese tipo de vida? Y Dios dice que sí, es posible una vida realizada, una vida más consistente, más constante, más balanceada. Sin embargo, requiere requiere cambios drásticos en nuestras actitudes y hábitos. Ahora, si uno toma esa oración en una forma superficial, sin tomar en cuenta la próxima oración, uno diría, bueno, eso nada más está hablando de la psicología, de mejorarse a sí mismo, de todo eso, de cambiar los hábitos y las actitudes y todo eso. Sin embargo, hermanos, la psicología, la filosofía, todo eso no puede solucionar el problema que nosotros tenemos. Estos cambios no son posibles humanamente hablando. Nosotros, usted y yo, no podemos cambiarnos esas actitudes, no podemos cambiar esos hábitos, pero sí son posibles con el poder de Dios, y ya están siendo hechos en la vida del creyente. Cuando uno acepta a Cristo, estas cosas de las cuales vamos a estar hablando en esta noche, Dios ya ha comenzado eso en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y eso es lo que queremos ver el día de hoy. En los primeros 4 versículos, ya lo estudiamos un poquito la vez pasada, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el capítulo 7, vamos a ver en estos primeros 4 versículos el creyente ante Dios. ¿Cómo queda el creyente ante Dios? En el capítulo 7 nos mostró la vida cuando tratábamos de hacer las cosas en el poder de la carne. Y Pablo llega después de escribir eso, en los versículos 14 en adelante, llega al versículo 24 y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él llega a ese punto y él dice, mire, estoy al límite, estoy miserable, estoy frustrado, estoy, ¿quién me puede librar de eso? Y hablamos, hermanos, de que eso no se trata tanto de la frustración de un creyente, aunque un creyente en alguna forma puede sentir eso, sino que también muestra el cuadro de una persona inconversa que está tratando de cumplir la ley de Dios, que no puede. Y Pablo llega aquí y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vimos ya el versículo 25 del capítulo 7, donde dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, que Cristo es la respuesta. Entonces, capítulo 8 nos ha dado, nos da la respuesta y presenta tres hechos que son ciertos en cuanto a todo creyente. Número uno, o la letra A, perdón, la seguridad eterna. Versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El creyente está bajo la divina gracia de Dios. No está bajo la ira eterna de Dios, ni la condenación eterna. Ya en cuanto a la condenación eterna por el pecado, ya el creyente no tiene que temer nada de eso. Porque la salvación es eterna, la gracia de Dios es suficiente. Entonces nosotros no tenemos que temer esa condenación eterna en cuanto a contra el pecado. La salvación no depende, hermanos, de nosotros, sino de Dios. Y por lo tanto, no podemos perder la salvación. Hemos visto algunos de estos versículos antes, pero vamos a leerlos de nuevo. Juan capítulo 10, versículo... es la divina gracia. Ahí, hermano. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. ¿Alguien quiere leer eso, por favor? Juan 10, 27 al 30.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos.
Aquí encontramos versículos que hemos repetido muchas veces en esta iglesia, que se trata de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Él dice, en versículo 28, y yo les doy vida eterna. Eterna significa para siempre, no hasta que pecamos de alguna forma específica. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es muy difícil entender esa palabra, yo sé, pero Melissa está con nosotros en esta noche y ella puede dar la definición de qué es jamás. Jamás quiere decir... ¿Puede contestar eso? ¿Qué quiere decir jamás, Melissa? Ah, tiene sueño. Ok, está bien. Ay, perdón. Pero jamás quiere decir nunca, para siempre. Entonces nosotros no podemos perder la salvación. En nuestro texto, en Romanos capítulo 8, encontramos los últimos versículos de este capítulo. Dice versículos 35 al 39. ¿Alguien quiere leer eso? Ahora, ¿qué nos puede separar de ese amor? Nada, ni ninguna otra cosa creada después de esta gran lista que nos dio. Entonces tenemos, cada creyente tiene seguridad eterna, en primer lugar. En segundo lugar, tiene la libertad interna. La libertad interna. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos libertad interna. En el momento de la salvación, el creyente también es librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo libera al creyente de las anclas pesadas del pecado. ¿Qué hace una ancla? Es un gran peso que cae al profundo del lago o del mar. ¿Para qué? Para estabilizar un barco, para que el barco no se mueva. Entonces, estas anclas pesadas del pecado que ha tenido al inconverso atado, encadenado, estacionado en el territorio de Satanás, ya hemos sido librados de eso. Ya no tiene ese poder sobre nosotros el pecado, según la Biblia. El Espíritu Santo libera al pecado, al creyente de ese pecado, de esas anclas. El mismo Espíritu también apodera al creyente para crecer en y disfrutar de su nueva libertad. El creyente tiene una libertad, hermanos, y es muy triste hoy en día. ¿Cuánta gente que dicen ser creyentes y hablan de la libertad cuando se trata de la adoración, de su forma de o cantar o actuar en el culto, pero todavía viven vidas esclavizadas de lunes a sábado y quizá domingo también? Pero utilizan esa palabra como un pretexto para hacer lo que les antoja en la iglesia, pero no viven la verdad de lunes a domingo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, es que el Espíritu Santo nos ha dado libertad de ese pecado. Entonces tenemos seguridad eterna, tenemos libertad interna y tenemos perfección posicional. Versículos 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque la ley de Dios, como dice en el capítulo 7, versículo 12, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, no puede ser cumplido perfectamente por el hombre pecaminoso. Es imposible para el hombre pecaminoso cumplir perfectamente la ley de Dios. Es imposible. Y es la razón por la cual fue dada la ley, para mostrar al hombre esa imposibilidad. Pero lo que el hombre no puede hacer, Dios sí puede hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo vino, Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él no vino para borrarlo, para ponerlo a un lado y decir, ya, eso ya no nada que ver. No, Él dijo, yo he venido para cumplirla, para mostrar que sí es posible para un hombre cumplir la ley. Pero solo era el hombre Jesucristo. Entonces, quizá todo el mundo está diciendo, bueno, todos somos pecadores, nadie puede cumplir la ley, entonces está bien, mire, todos estamos en el mismo plan. Pero luego viene Jesucristo y Él cumple la ley. Entonces, ¿qué? Ya no tienen esa excusa tampoco. Porque sí alguien pudo cumplirlo, y era el Hijo de Dios. Para los que confían en Cristo, la justicia perfecta de Él nos ha sido dada. Su justicia ha sido dada a nosotros. Esto no significa, hermanos, que estamos sin pecado. Vamos a ver dos pasajes aquí. Romanos 6, 12 al 14. ¿Alguien lea eso? No. 6. Casi. 6, 12 al 14. aquí Pablo está exhortando a los hermanos a decir, mire, no presenta tus miembros como instrumentos de injusticia. Y luego dice, presenta vosotros mismos a Dios y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, es posible presentar sus miembros como instrumentos de injusticia. Entonces, ¿qué? Debemos nosotros escoger lo correcto. Sí, hermano Fausto. Está hablando él está hablando de una referencia en la margen de la Biblia Thomson, de que, porque dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hablando de la diferencia en las dispensaciones que hemos visto. No aquí en este versículo, sino lo que él está hablando de la diferencia entre el creyente que está en Cristo Jesús. Desde la cruz comienza una nueva dispensación, porque ya no estamos bajo la ley. Incluso la Biblia dice que en los evangelios que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y comenzando con Juan el Bautista, comenzó un periodo de transición, y luego la crucifixión de Cristo marca ya el arranque de la nueva dispensación. Entonces, aquí está diciendo que es posible presentar sus miembros al pecado, pero no debemos. Entonces, hermano, no debemos pensar, y también en el capítulo 7, versículos 14 al 25, ya mencionamos que esto presenta más bien un cuadro del inconverso tratando de cumplir la ley, pero también, como hemos mencionado, puede representar al creyente tratando de agradar a Dios por cumplir la ley en la carne, en la fuerza de la carne, en vez de según el Espíritu. Y ese es el problema en lo cual nos metimos muchas veces. Entonces, no significa que el hecho de que Él nos ha dado su justicia perfecta no significa que no vamos a pecar jamás. Pero sí significa que estamos en el Hijo perfecto de Dios y posicionalmente somos perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una gran verdad, hermanos, que es muy importante entender. Aunque usted y yo pecamos, ojalá que no al diario, pero puede ser que es así. Aunque nosotros pecamos en esta carne, en este mundo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, fuimos puestos en Cristo Jesús. Este lapicero, si yo lo pongo en esta Biblia y cierro la Biblia, usted ni ve a mi lapicero. Está en esta Biblia. Entonces, cuando nosotros fuimos puestos en Cristo Jesús, Dios no nos está mirando a nosotros, y ese es el... vamos a seguir un punto o dos adelante para que encaja todo eso. Dice, ya que Dios nos ve a través de Cristo, entonces Él nos declara justos. O sea, nosotros estamos en Cristo Jesús. Hemos recibido su justicia y Dios nos ha declarado justos. Si yo tengo la justicia de Cristo, ¿qué tipo de justicia es la justicia de Cristo?
Divina.
Y hay otra palabra también importante, perfecta. Que, claro, divino habla de Dios, entonces van mano en mano. La justicia divina, la justicia perfecta de Dios me ha sido dado. Entonces, ¿qué? Ante Dios, yo ya estoy perfecto porque estoy en Cristo Jesús. Ahora, en lo práctico, en lo diario, todavía peco. Pero mi alma ya está perfecto delante de Dios. Y por eso podemos decir, hermanos, que la salvación es segura. Porque la justicia de Dios ha sido puesto en nosotros de parte de Dios mismo. Dios sabe que nuestra condición actual no está conforme a nuestra posición teológica. La verdad de Dios es que estamos en Cristo, Él nos ha dado su justicia, pero prácticamente en el diario vivir eso no ha sido llevado a cabo en su totalidad. Entonces Dios entiende eso también. Por lo tanto, Él quiere que caminemos hacia la santidad que Él ya tiene predestinado que tengamos. En Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es lo que Dios está haciendo en la vida de cada creyente. Él está formando Cristo en usted y en yo, y en yo, y en mí. No me sonaba bien eso. Entonces, Él está formando Cristo en nosotros. Y yo oí una vez, leí una historia de un escultor muy famoso, muy reconocido, y sus imágenes que sacaban eran tan, con tanto detalle y tan perfectos. Y le preguntaban a este escultor, ¿cómo es que saca la imagen tan, tan exacto como el otro? Y dice, es fácil. Yo miro a la piedra y comienza a quitar cualquier pedazo que no está conforme a lo que estoy formando. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Él está formando Cristo en nosotros. Y cuando Él mira la vida de David y dice, David, esto no parece a Cristo, Él toma su cincel y quita ese pedazo. Y eso es lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, es formando Cristo en nosotros. Y es un proceso, hermanos. Hay personas que no se han metido en vicios, no se han metido en drogas, en muy pecados, lo que nosotros los humanos llamamos muy feos y muy malos. Entonces, ¿qué? Quizá la escultura no es tan rústico al comenzar como el otro que tenía una vida completamente desenfrenada y completamente metido en pecados graves. Entonces, pero Dios va formando en la vida de cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Si realmente somos creyentes, entonces el Espíritu Santo ya ha comenzado a transformarnos. Él está haciendo esa obra en nosotros ya. Ahora, no hemos llegado, hermanos. Ninguno de nosotros. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo la meta. ¿Por qué? Por dejar al Espíritu Santo de Dios estar formando Cristo en nosotros. Ahora vamos a ver el contraste de estilos de vida en versículos 5 al 11. Vamos a leer estos versículos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué hace este versículo? Esto es punto y aparte. Pero, ¿qué hace este versículo a los que dicen que uno puede ser salvo, pero luego tiene que pedir el bautismo del Espíritu Santo? Aquí la Biblia dice, si tú no tienes el Espíritu, no es de Él. Entonces, al aceptar a Cristo, recibimos el Espíritu. Y dice aquí, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu viva a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, antes de examinar estos versículos, es importante aclarar un punto importante. Aquí encontramos un contraste, pero no es un contraste entre un creyente espiritual y un creyente carnal. Mire versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el creyente vive según el Espíritu. Ahora, no, quizá todo el tiempo no lo actuamos de esa forma, pero es un hecho bíblico. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él y ahora ordena su vida según el mismo Espíritu. El inconverso no tiene el Espíritu y por lo tanto ordena su vida según la carne. Este pasaje está mostrando el contraste entre la vida carnal ¿de quién? Del inconverso. Y la vida espiritual del creyente. Ahora, vamos a ver la vida carnal del inconverso. En primer lugar, tiene una mentalidad carnal. Versículo 5 dice la primera parte, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hay una mentalidad carnal, tiene una mentalidad hacia el pecado. Sus impulsos dominantes están contra Dios. Todo lo que hacen ellos es contra Dios. También una existencia mortecina. Versículo 6, la primera parte dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Su vida está vacía, sin propósito y llena de culpabilidad, la persona que está sin Cristo Jesús. Número 3, una hostilidad hacia Dios. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dentro de su corazón y su mente tiene una actitud desafiante hacia Dios, el inconverso. Quizá dice, ah, no, yo no estoy contra Dios, pero tampoco... Bueno, la Biblia dice que tiene enemistad contra Dios. Número 4, un estilo de vida rebelde. Versículo 7, la segunda parte dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Están en rebeldía contra Dios. Rehúsan someterse a la norma de Dios en cuanto al bien y el mal. Así insiste en seguir su propio camino y hacia lo que se le antoja. No. Y así yo, algunos dicen, yo no he aceptado a Cristo, pero yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Uno no puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y ahora nosotros estamos bajo un nuevo amo, un nuevo gerente, como mencionamos al principio del estudio, ¿verdad? También, número 5, una inhabilidad de obedecer o complacer a Dios. La última parte del versículo 7 dice, ni tampoco pueden. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puede someterse a Dios en su propio poder, ni aun si quisiera hacerlo. O sea, si quisiera someterse a Dios, no puede. Porque es imposible hacerlo en la carne. Porque ha rehusado aceptar a Cristo como su Salvador, le es imposible vivir la vida cristiana y agradar a Dios. Hebreos 11:6, la primera parte de ese versículo es lo que más nos interesa. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Uno no puede agradar a Dios sin fe. Esto incluye a los creyentes. Los creyentes que no viven por fe, y Pablo ya ha hablado un poco de eso, y vamos a hablar de eso también más adelante, pero el justo por la fe vivirá. Debemos estar viviendo cada día nuestra vida por fe, y así vamos a agradar a Dios, porque no podemos agradar a Dios en la carne. Sí, hermano. ¿Es qué? Sí. ¿Y cuánta gente vive con úlceras, con problemas del estómago, con dolor de cabeza, con estrés y todo eso? Es porque están viviendo una vida angustiante, como usted dice. Porque no están confiando en Dios. Pero ¿cuánta gente reacciona así?
La mayoría.
Sí, Y la mayoría de las personas así reaccionan, incluyendo muchos creyentes. Y pero el contexto aquí, estamos hablando de un inconverso, ¿verdad? Que no tiene fe en Dios y por tanto es imposible agradarle a Él. Entonces, sí, hermano. Ese frase, ¿cómo me fastidia? Cuando la gente dice, es que yo tengo mis derechos. No, como creyente no tenemos derechos. Hemos sido comprados por precio. Ahora, a cada rato queremos reclamar nuestros derechos. Sí, así es. Nosotros nos metemos en la cárcel otra vez. Cuando decimos eso. Es que yo tengo mis derechos. Está bien, métese ahí. Es tu derecho. Porque o vamos a servir a un maestro o vamos a servir al otro. Y si no estamos sirviendo a Cristo, solo hay otro. Y es Satanás. Y él tal vez lo hace a través de nuestro propio ego. A través de nuestra propia propio deseo de manejar nuestra vida. Pero nosotros no estamos, cuando decimos, es que yo estoy en control de mi vida. No, Satanás está en control de tu vida, pero tú ni lo sabes. O Dios está en control o Satanás está en control. Y nosotros tenemos que entender esa verdad. Ahora, el contraste aquí, estas son las cosas que Pablo ha mencionado en cuanto a la vida carnal del inconverso, pero ahora vamos a ver la vida espiritual del creyente. En vez de una mentalidad carnal, tenemos una mentalidad espiritual. La segunda parte del versículo 5 dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El Espíritu crea en el creyente un deseo profundo de justicia. El impulso básico es de hacer lo correcto y no lo malo. Eso no quiere decir que el creyente no puede hacer lo malo. Pero muy profundo, muy dentro del creyente, el Espíritu está motivando al creyente a hacer lo correcto. Y cuando hacemos lo incorrecto, el Espíritu señala eso en nuestra vida. Estás mal. Eso es lo que a veces llamamos convicción en la vida del creyente. Número 2, una experiencia vital. La segunda parte del versículo 6 dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora tiene vida y paz en vez de estar bajo la ira de Dios. Es un gran contraste estas dos cosas. ¿Cómo? Una experiencia vital. Vital. Luego, número 3, una vida guiada por el Espíritu. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el Espíritu ahora mora dentro del creyente y le transforma, moldeándole a la persona santa que Dios quiere que sea. Y otra vez, hermanos, este es un proceso. Este es un proceso. Yo creo que lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es que cuando entra en nuestra vida, Él automáticamente pone en nosotros el deseo de hacerlo. Y nos da el poder para hacerlo. Pero eso también depende de nuestra sumisión a Él, ni al diario, sino momentáneamente. Cuando sometemos a Él, Él nos va transformando, Él nos va moldeando a la santidad que Él quiere en nuestra vida. Pero cuando resistimos eso, entonces es igual como esta herida que tengo en el pie. Yo todos los días estoy acostado con el pie en alto y tratando de hacer un poco de trabajo en la cama. Pero yo bien pudiera estar en el escritorio y subiéndome. Está bien, yo lo puedo hacer. Pero de repente, en vez de estar 2 meses en recuperación, puede ser 4 meses o 3 meses. Y depende de qué tanto sigo las instrucciones del médico, qué tanto voy saliendo de la situación y siendo formado completamente como debo. Es igual en nuestra vida cristiana. Dios quiere formar la santidad en nuestra vida, y Él lo va a hacer. Cuando llegamos al cielo vamos a ser como Él es, dice la Biblia. Entonces, Él lo va a cumplir algún día, pero Él quiere hacer esto a través de nuestra vida paulatinamente. Y mientras más cedemos a Él, más seguimos sus instrucciones del médico, más vamos sanándonos. En cuanto a cómo es nuestro parecer, a Cristo o al mundo. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Número 4, una vida espiritualmente vivificada. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tenemos una vida espiritualmente vivificada. Al aceptar a Cristo, uno muere al pecado, pero obtiene vida eterna. El cuerpo un día morirá, pero también será transformado. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 57. Alguien lea eso, por favor. Ahora nosotros al aceptar a Cristo somos muertos al pecado, pero tenemos vida eterna a la vez. Y un día Dios nos va a vestir esta corrupción con incorrupción. Vamos a tener un cuerpo glorificado en aquel entonces. Número 5, el poder de la resurrección. Regresando a Romanos 8, versículo 11, la Biblia dice, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aunque el cuerpo morirá en el futuro, el Espíritu tiene vida resucitada ya en el presente. Nuestro espíritu ha sido vivificado y es a través del mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice que este cuerpo exterior, ¿qué? Va desgastando. Y los que ya hemos pasado los 40 años de edad entendemos eso, ¿verdad? Los más jóvenes todavía no lo entienden bien. Pero yo ya estoy aprendiendo más cada día que pasa. ¿Pero qué? El cuerpo exterior va desgastando. ¿Pero qué? El interior, dice Pablo, va renovándose día en día. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos vivifica. por esa misma resurrección. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Colosenses 3, 10 y 11. Y aquí también está hablando de revestirnos del nuevo, hablando del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Espíritu nos va vivificando, renovando interiormente cada día más y más. Luego en los versículos 12 y 13 de nuestro texto encontramos algunas obligaciones. Algunas obligaciones. Romanos 8, versículos 12 y 13. En primer lugar, tenemos la obligación de no vivir según la carne. Lo que está diciendo es lo va a presentar en una forma negativa y luego en una forma positiva. Versículos 12 y 13 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces no debemos vivir según la carne. Tenemos una obligación delante de Dios de dejar de vivir un estilo de vida pecaminoso. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 12. Tito 2, 12. Mundanos. Entonces dice, enseñándonos que renunciando a la qué, a la impiedad y a los deseos mundanos, tenemos una responsabilidad de renunciar a esas cosas. ¿Y luego qué? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, tenemos la habilidad sobrenatural necesaria para obedecer este mandamiento. El inconverso no puede. Puede tener unas reformas, por decirlo así, en su vida de cierta forma, pero la verdad es que no tiene la habilidad de dejar de vivir según la carne. Pero el creyente sí, porque el Espíritu mora en nosotros y ya nos ha dado esa habilidad sobrenatural para obedecer este mandamiento. La segunda parte del versículo 13 dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La obligación del creyente es de someterse constantemente al Espíritu de Dios. Constantemente. Hacéis morir las obras de la carne, dice este versículo. Es un verbo, y nosotros no tenemos verbos tan exactos en español como tienen en el griego. En el griego ellos tienen diferentes tensos y hasta modos, no sé si esa es la palabra en español que utilizan, pero hay varias características de los verbos. Y este es un verbo presente activo, indicando una acción que ocurre en el presente, pero que sigue haciéndose constantemente. No es algo que lo hago ahorita y ya, sino es algo que lo hago ahorita y sigo haciéndolo. Eso es la idea. Y para vivir según la carne, tengo que hacer morir las obras de la carne. ¿Pero cómo? Dice, mas si por el Espíritu, no por mí mismo. Por mí mismo yo no puedo hacer morir ninguna obra de la carne. Pero por el Espíritu yo tengo el poder para hacerlo. El Espíritu Santo me da esa habilidad sobrenatural para hacer morir ahorita la obra de la carne y continuar haciéndolo momento tras momento, sometiéndome a lo que Dios quiere. Alguien lea Romanos 12:1.
Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
¿Qué Biblia tiene usted? No, aquí habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. No es un sacrificio muerto, de que una vez está muerto y ya. Sino es un sacrificio constante que estamos dándole a Dios. Y eso es la clave de permitir que el poder del Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida constantemente, al momento. Y luego las preguntas. Hay dos preguntas. ¿Estás absolutamente cierto de que eres creyente? Si estás seguro, continúa descansando en el hecho de que eres hijo de Dios. Podemos descansar en eso, porque Él nos ha puesto posicionalmente en Cristo Jesús y no podemos perder la salvación, sino que debemos someternos a Él momentáneamente para que Él va transformándonos en esa persona santa que Él quiere. Si no, deja de luchar con esa duda y acepta a Cristo como tu salvador personal en este momento. Eso es lo que Dios quiere, que cada persona esté seguro y que se somete a Dios, en primer lugar en salvación. Y si uno no ha sido salvo, uno debe someterse a Cristo Jesús y aceptarlo como su salvador personal, y luego constantemente sometiéndonos al Espíritu de Dios para que Él pueda ir transformando nuestra vida. ¿Está tu mentalidad enfocada en lo carnal o en lo espiritual? Si tu mentalidad está enfocada en una vida pecaminosa, entonces necesitas aceptar a Cristo como tu salvador. Si tu mentalidad está enfocada en lo espiritual, entonces debes entregarte por completo a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es sencillamente eso. Eso no quiere decir, hermanos, de que no va a venir algún pensamiento pecaminoso. Eso no quiere decir que no vamos a cometer algún hecho pecaminoso. Pero hay una gran diferencia entre tener un pensamiento pecaminoso y vivir con pensamientos pecaminosos. Hay una gran diferencia entre cometer un pecado y vivir cometiendo pecado tras pecado tras pecado. Y eso es lo que hace la diferencia. Cristo rompe esa cadena, esa esclavitud de la persona. Y si uno conoce a Cristo como su salvador personal, debe descansar en eso y someterse al Espíritu Santo. Si no, hay que aceptar a Cristo, porque esa es la clave de una vida victoriosa sobre el pecado. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda en cuanto a lo que hemos visto hoy. Ajá. Está hablando de nuestro cuerpo mortal. Este cuerpo, tal como es, no va a ir al cielo. Porque cuando Cristo resucita nuestros cuerpos, Él nos da un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. No es el espíritu, es un cuerpo, pero es un cuerpo distinto, glorificado. Transformado. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos? Ese cuerpo comía, ese cuerpo, los discípulos tocaban su cuerpo, era un cuerpo. No era nada más un fantasma. Pero ellos estaban en un cuarto cerrado con llave y de repente Él estuvo en medio de ellos, sin pasar por la puerta. ¿Cómo lo hizo? En el cuerpo glorificado. Para nosotros entender y captar esa idea es difícil, porque nosotros personalmente nunca hemos visto un cuerpo glorificado. Hemos leído de uno en el Nuevo Testamento. Había seres humanos que vieron un cuerpo glorificado, los discípulos y los que vieron a Jesús después de su resurrección, pero nosotros no. Entonces nosotros no podemos captar en sí la idea de qué tipo de cuerpo va a ser, pero va a ser un cuerpo reconocible, va a ser un cuerpo de sustancia, por decirlo así, de carne y hueso, pero no del mismo tipo que tenemos ahorita. va a ser uno incorruptible, como dice, no uno corruptible. Define dimensión. Vamos a estar en la presencia de Cristo. Sí. No, todavía va a haber tiempo caminando, porque en ese momento todavía falta el reino milenial de Cristo, que son 1000 años aquí en la tierra y cosas así. Entonces sí va a haber cierto concepto de tiempo, pero eventualmente vamos a entrar en si quiere utilizar esa palabra, esa dimensión de la eternidad, en lo cual sí, exacto. Sí. No es glorificado, es un cuerpo condenado. Es un cuerpo condenado, sí. La Biblia no menciona mucho acerca de qué tipo de cuerpo es, pero la Biblia sí habla de que es una un castigo que afecta al cuerpo, porque ahí habla de que el gusano de ellos no muere, el gusano que esté comiendo el cuerpo, que es un sufrimiento constante, es un lugar horrible. Sí, no, y no se acaba.
Aquí uno se quema, se deshace al rato. Quema y se deshace.
Se pone carbón.
En el infierno nunca va a deshacerse.
Igual como el arbusto, la zarza ardiente, que la Biblia dice que cuando Moisés vio esa zarza ardiente, no es porque no había otras zarzas que se quemaban en el desierto. Lo que le llamó la atención es que se estaba quemando, pero no se estaba consumiendo. Y eso es parecido a lo que va a ser la persona que está en el infierno. Porque va a haber un sufrimiento constante, pero no se va a morir. Una persona que está en un incendio, si se agarra fuego a esa persona, en un ratito está muerto. Ya está inconsciente, humanamente hablando, de lo que pasó. Sin embargo, una persona que va al infierno está consciente para siempre de eso. Y nunca muere. Exacto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, hermano, a veces a mí siempre me ha llamado mucho la atención, bueno, llevar una vida espiritual desde la importancia.
Ajá.
Con todo lo que dice aquí, dice que se transforma la mente, se transforma el espíritu, se transforma el alma, no lo sé. Pero, ¿por qué? Yo siempre he tenido esa duda, ¿por qué la persona? Es una comparación. ¿Por qué la persona que está dedicada a Dios, que es cristiana, hablando médicamente, que tiene más susceptibilidad a enfermarse que una que no es cristiana? Por ejemplo, vos pones un ejemplo. ¿Por qué te quebró un pie siendo pastor y no se quebró un violador o un ladrón o un corrupto?
Hay ladrones y corruptos que se han quebrado el pie también,
hermano. Mucho más que un pie.
Pero como sustituto en vez de mí mismo. Dios tiene un propósito en todo lo que permite y que hace en nuestra vida. No quiere decir que en este momento sabemos las razones. Todo el mundo que me ha hablado de eso dice, es que Dios quería que descansara. Bueno, puede ser la razón. Puede ser que hay otras razones. La Biblia dice que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Eso es un tipo de sufrimiento.
Pero él sufrió mucho, una enfermedad de muchos años. A pesar de que era una señora,
¿sí?
Entonces son situaciones que la mente
humana... No. La mente humana quizá no lo entiende. Porque uno pensaría, bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si vienen atrasos económicos, si vienen enfermedades terminales o de largo plazo, si vienen cáncer, si viene un accidente en lo cual uno es mal formado o algo como resultado de eso, uno dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? Y no a este ladrón que anda tatuado y todo eso. Mire, en primer lugar, hay varias respuestas posibles en esto. En primer lugar, Dios puede estar tratando de enseñar a esa persona algo, puede estar tratando de enseñar a alguien que está cerca de esa persona algo. Puede estar, por ejemplo, de repente voy a predicar uno de estos domingos un mensaje que tengo que se llama ¿Por qué sufrimos? Hay varias razones por lo cual sufrimos. En el caso de Job, por ejemplo, Job sufrió tremendamente. Perdió 10 hijos en un día, perdió su salud, perdió sus bienes, su ganado y todo eso. Y la... ¿Por qué? La única razón por lo cual Job sufrió era para cerrar la boca de Satanás. Satanás dijo, con razón lo está bendiciendo. ¡Mire! Por con razón te sirve. ¿Cuánto lo has bendecido? Y dice, está bien, haz lo que tú quieras. Solo que no toque su vida. Y comenzó, y comenzó, y comenzó. Y no era Dios quien lo hizo. Era Dios quien lo permitió. Satanás es quien lo hizo. Y hay muchas diferentes razones por las cuales uno puede sufrir. Puede ser también ataques de Satanás sobre una persona. Tenemos que recordar algo. Nosotros, y es muy difícil a veces para nosotros, nosotros estamos tan acostumbrados a esta vida, a los 70, 80, 90 años que Dios nos conceda en esta vida. Y miramos un largo sufrimiento de 10 años quizá, de una enfermedad. Y decimos, ¿pero por qué tanto? Pero si tomamos la perspectiva de Dios en toda la eternidad, nosotros somos menos que eso. Y Dios dice, mire, si tú sufres aquí, mire toda la bendición que le voy a dar. Esas personas que quizá no van a sufrir ahí, ellos van a sufrir por la eternidad. Y como yo decía, sí, él dijo a Pablo, bástate mi gracia. Él sufrió mucho y quería que ese aguijón fuera quitado de su vida. Y Dios dijo, bástate mi gracia, yo quiero que eso esté en tu vida. Tenemos que recordar que, y yo he dicho esto yo creo una vez antes, de que para el creyente, a veces uno dice, la gente en el mundo habla de, ay, este mundo es un infierno. Bueno, la verdad es que para el creyente, este mundo es lo más cerca al infierno que vamos a llegar. Pero para la persona sin Cristo, este mundo tan feo que sea, es lo más cerca del cielo que van a llegar.
Solo va a ir peor.
Porque solo va a ir peor después de la muerte. Entonces, ayuda bastante. Y claro, el otro día todo me iba mal, se me fundió el monitor por un relámpago y varias cosas me estaban sucediendo. Mi esposa dijo, ¿puedo hacer algo para ayudarte? Me retrocede el tiempo en 15 días, por favor. Que comenzamos de nuevo porque esto anda mal. ¿Pero qué? Son cosas que, mire, quebré mi pie. ¿Y qué? Yo no he sido crucificado hasta el momento por mi fe. No he sido azotado por mi fe. Pudo haber sido mucho peor de lo que era.
Antes de la operación ni le dolió.
Sí.
Y después no. El martes ya no le ha dolido tampoco.
Sí, no me duele. Entonces,
podría estar doliendo. Mucha gente que está doliendo.
Entonces, nos ayuda bastante a ver la perspectiva de Dios y ampliar nuestra propia perspectiva a lo que pueden ser las posibilidades. Pero sí, sí a veces parece ser injusto, sí.
No, pero
sí.
Ese de la paradoja que explicaba el hermano Jorge el día domingo de la
noche. Ajá, sí.
Que está perdiendo la salud, pero que está ganando.
Ajá.
Exactamente, porque muchos que parecen ser muy fieles al Señor y están sufriendo, por eso, muchas veces por esa razón son tan fieles. Porque ese sufrimiento les ha acercado más al Señor y les ha santificado más.
A veces solo así uno puede acercarse más al Señor.
Entonces el Señor vale la
hay un
pena
pastor,
el sufrimiento para santificar tu vida espiritual.
Hay un pastor que nos apoya a nosotros, que ahorita le detectaron cáncer. Y parece no estar aislado en un lugar, sino que ha afectado a mucho de su cuerpo y está buscando tratamiento especial en California y varios lugares así, pero uno dice, ¿pero por qué? Y es joven, él tiene mi edad o quizá unos años mayor que yo, pero uno dice, pero tan joven y esto. Sí, pero no quiere decir que quita el dolor, no quiere decir que quita la frustración, no quiere decir que vamos a entenderlo todo aquí, pero cuando tenemos la perspectiva de Dios, de que Dios sí tiene algún propósito en todo esto, pensamos en, mencionamos la película La Punta de la Flecha o algo así, no, de la Lanza, Punta de la Lanza. Y la historia tras eso, 5 misioneros estaban tratando de alcanzar a una tribu bien metido, bien remoto, y al fin hicieron contacto con ellos y los mataron. Los mataron. Pero a raíz de la muerte de ellos, cientos de jóvenes se entregaron al campo misionero al oír esa historia. Miles quizá a través de los años. Porque su historia sigue siendo hasta renovado en su presentación para que siga la historia promoviéndose. A raíz de eso regresó su esposa con otro misionero a la misma tribu y esa gente fueron salvas. Entonces uno no debe, no quiere decir que uno no puede decir, Señor, ¿por qué está sucediendo eso? Pero debemos hacerlo en una forma inquisitivo y no acusativo. Hay una gran diferencia. Hay personas que dicen, no, esa es una mala actitud. Pero uno dice, Señor, ¿por qué está pasando eso? ¿Hay algo en mi vida? ¿Hay algo en la vida de otra persona? ¿Hay algo que me quieres enseñar? ¿Qué es? Y a veces tenemos la tendencia de preguntar a Dios, y no es pecado preguntar inquisitivamente, pero siempre debemos confiar en que Dios tiene algún propósito en lo que hace, cuando es a sus hijos, especialmente.
Es como la vida diaria. ¿Le costó, fue trabajo llegar a ser médico?
Sí.
Mucho. ¿Y si no hubiera pasado por todo eso, hubiera llegado a ser buen médico?
¿Por qué tengo yo que estudiar tanto?
Tuvo que hacer eso, pero fue el resultado. Dios hace lo mismo en nuestras vidas y permite el sufrimiento porque va a ser a la larga para nuestro bien espiritual. En la misma forma, hay que sufrir para estudiar exámenes, para desvelarse un montón, todo eso, pero hace a uno en su carrera mejor, nos hace nuestra carrera espiritual mejor también.
La respuesta natural de todo el tema que está dando este hermano es
así. Es. Y fe, la definición está en Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. Yo no veo ahorita quizá el propósito de esto o de otra situación en mi vida, pero yo tengo fe, yo tengo la convicción de que Dios tiene un propósito en eso. Entonces, esa es la clave. Muy bien.
Yo
sí, tengo
una pregunta, hermano. Bueno, uno es una inquietud que surge de la pregunta del hermano Rodas cuando se habla del cuerpo glorificado.
Ajá.
¿Qué relación tiene esto con lo que la Biblia dice también en cuando dice que nosotros ya estamos en los lugares del templo?
Sí, estamos en Cristo. Cristo está sentado a la diestra de su Padre. Entonces, espiritualmente ya estamos ahí. Yo no creo que tiene relación en este momento con nuestro cuerpo, para nada, porque estamos en este cuerpo. Exactamente qué relación tendría el cuerpo glorificado con el hecho de que ya estamos en lugares celestiales sentado con Cristo, entonces no sabría decirle. Es un misterio, es una cosa de lo cual no sabemos.
Nuestro lugar ya está seguro ahí, nadie sí puede quitar ese lugar.
Bueno, no, quizá nuestro lugar está asegurado ahí, pero
nadie puede quitar ese lugar que ya está nombrado para nosotros, ya tenemos ese lugar.
Tenemos reservación.
Nuestro cuerpo un día va a llegar ahí.
Sí.
Quizá.
¿Y la otra cosa?
Podemos entenderlo.
Sí, pues. Y la otra es una pregunta relacionada con cabalmente con la pregunta de esto que dice ahí, es absolutamente cierto de que eres creyente y entonces se menciona de descansar.
Ajá.
Cuando nosotros hablamos de descansar en el Señor o descansar de esta inquietud, es de confiar, y, pero como a veces nosotros somos un poco más necesitados de decir, bueno, ¿qué más? ¿Con qué más se puede llegar a materializar este descanso para no tampoco cometer el error de irnos a extremos de decir, ah, yo estoy descansando en el Señor, ¿verdad?
Sí. Mire, el descanso ahí no está hablando de echarnos en la hamaca espiritual y no hacer nada. Está hablando de un descanso sin ansiedad, de estar seguro. Si yo estoy seguro de algo, por ejemplo, una persona se atrasa en llegar a algún lugar y uno está un poco ansioso, no está descansando porque no sabe qué pasó, porque la persona llama y dice, mire, el tráfico es horrible, estaba lloviendo hoy, no tenga pena, estamos bien, llegamos en 5 minutos. Descanso. ¿Por qué? Porque yo ya sé que viene. Ya no tengo esa inquietud, esa falta de conocimiento. En cambio, si descansamos en el Señor, es que, porque Él... Yo puedo preocuparme de que si voy a crecer espiritualmente, o yo puedo preocuparme de que si si tengo mi salvación, ¿va? Es otro ejemplo que muchos tienen problema con eso. Pero si yo descanso en ese hecho, ¿por qué? Porque Dios ha prometido la salvación, ha prometido la seguridad de la salvación, ha prometido, predestinado que seamos conforme a... Entonces, es de descansar sabiendo que yo sí voy en esa dirección. Yo sé que algún día llego a eso. Y no por mi propia fuerza, sino por lo que el Espíritu está haciendo en mi vida. Y eso no quiere decir que voy a descansar en mi hamaca espiritual. Igual como si alguien llama y dice, no tenga pena, llegamos en 10 minutos. Pero ya todos estamos aquí. ¿Qué vamos a descansar hasta que llegan? No, vamos a comenzar... pero descansar en nuestro espíritu sabiendo que van a llegar. Es igual en nuestra vida espiritual. No quiere decir, voy a descansar, que el Espíritu haga toda la obra en mí. No, yo voy a hacer lo que Dios quiere y manda en su palabra, pero no por mi cuenta, sino sabiendo, descansando en el hecho de que el Espíritu está obrando en mí para llevar a cabo lo que Dios quiere de mí. Y es por eso que en estos versículos que hemos leído hoy en la noche, que decía que el Espíritu, por medio de Jesucristo, está cumpliendo eso. Miren lo que dice el versículo... permítame. 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, es un hecho. Yo estoy llevando a cabo la ley de Dios. Eso no es exactamente el versículo que quería. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es el poder de Dios, porque Él quiere que cumplamos la ley. Eso es lo que estamos estudiando en nuestro legado, tu legado, los domingos. Los 10 mandamientos son ahí para que cumplamos esos, pero no en la forma, no en la fuerza de la carne, sino en la fuerza del Espíritu que mora en nosotros. Muy bien. Jonathan, despídanos en oración, por favor.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta noche, por la enseñanza de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno a descansar en ti, pero a la vez estar trabajando por ti, Señor. Y también te pedimos que nos bendigas a cada uno mientras regresamos a nuestras casas. Te pedimos por la comida que vamos a comer ahorita, que tú la bendigas y que sea de provecho para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.